Hermanos, Cristo viene y viene pronto. Y lo que hemos estado viendo es la importancia de que estemos velando. No sabemos cuándo viene, pero debemos estar listos, velando, preparados. Y hoy llegamos a la tercera preocupación de Pablo, que es realmente de versículo 3. Si quieren abrir sus Biblias en 2 de Corintios 11, 3. En mi juventud había un predicador que me gustaba mucho escuchar. Vance Havner se llamaba. Ya está con el Señor. Y el mensaje que escuché de él, que tanto me impactó en mi juventud, fue uno que se titula Si perdemos el asombro. Y en el mensaje, él desarrolla el peligro y la triste condición de los quienes hemos perdido el asombro por Cristo. En lo que estamos viendo, diríamos devoción a Cristo. Y habló de una persona que en la vejez de su vida había llegado a conocer a Cristo con toda una vida de pecado y remordimiento por atrás. Y tanto fue su emoción y entusiasmo por Cristo en los primeros días de su nueva vida. En su iglesia tenía una serie de mensajes, enseñanzas por un maestro especial que había venido, era una cada noche de la semana. Y él llegó con gran entusiasmo a cada enseñanza y traía a todos sus familiares y los vecinos que podrían ser llegar. Y al final de la semana le hizo la pregunta a uno de los líderes, ¿dónde estaba la iglesia? Porque como ustedes saben, muchas veces durante la semana hay actividades, es difícil. A veces hay razones legítimas, pero muchas veces es simplemente porque hemos pedido el asombro o la devoción de Cristo. Y el líder dijo, pues, ¿qué le digo? Tranquilízate, tú con tiempo también vas a perder el entusiasmo. No le dijo eso, pero es lo que todos hemos visto en nuestra vida después de un tiempo con Cristo, ¿no? Entonces, espero que en esta semana, tal vez, gracias, Denis, tal vez te has dado cuenta que hay ganchos, anzuelos en tu vida, del mundo, tal vez de falsos maestros o enseñanzas falsas. Duele, pero espero que hayas tenido el valor de sacarlos de tu vida y que vuelvas al gozo que viene de una devoción sencilla y pura a Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Pido que nos dirijas, que uses esto para un eterno bien aquí de estas, aquí de tu iglesia, Padre. Pido que cuides mis palabras y que te honre. Te pido eso en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, vamos a leer nuestro texto que dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. ¿Qué es? ¿Qué quiere decir la palabra devoción? Pues en el diccionario viene así. Es un sentimiento de profundo respeto y admiración inspirado por la dignidad, la virtud o los méritos de una persona, una institución, una causa. Entonces, reacomodo de esta definición aplicándolo a Cristo. Un sentimiento de profundo respeto y admiración por Cristo, inspirado por su dignidad, virtud y sus méritos. ¿Tienes devoción a Cristo? Espero que sí. Vamos a analizar cada frase del versículo. Primera frase dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva. El problema aquí, primer problema, era la novia pura, contaminación, amistad, amor al mundo. El último, en versículo 4, es la influencia de lo falso, maestros, enseñanza. Pero aquí es un problema intelectual. Entonces, ¿por qué? El problema de Eva fue un problema intelectual. Y vamos a analizarlo aquí. Pero temo que así como la serpiente con astucia engañó a Eva. Vamos rapidito a Génesis 3,
1 a 5 a leer de esta historia, del engaño de Eva, que tanto vivimos en nuestras vidas, las consecuencias cada día. Dice, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con qué Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. 5. Pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y comieron. Él comió. 4 cosas que quiero que veamos aquí en este texto. Primero, versículo 1. Satanás es astuto. Tú y yo no podemos contra este enemigo. Y creemos que sí. Lo subestimemos a él a menudo. Me llamó la atención en COVID y me hizo temblar literalmente cuando vi Satanás tomó la palabra de Dios y nos lo dio para que tuviéramos que desobedecer otra parte de la palabra de Dios. Satanás es súper astuto. ¿Qué hizo con Cristo? Usó la palabra de Dios en su contra, pero Cristo tuvo la sabiduría de manejarlo. Y quiero que veamos esto en nuestras vidas. Primera advertencia, Satanás es mucho más astuto de lo que pensamos. Segunda cosa que observamos en versículo 1 es que él quiere poner en duda la palabra de Dios. Es curioso, por la astucia, la sabiduría, el conocimiento increíble de Satanás, su plan de ataque es muy, muy rutinario. Es lo mismo siempre. Siempre quiere hacer que tú dudes de la palabra de Dios. Y luego, la otra cosa que quiere hacer es que quiere que tú dudes del carácter de Dios, sobre todo de su bondad. Y lo vemos en versículos 4 y 5. Entonces, nunca vas a tener devoción para con alguien cuyo carácter está en duda en tu mente. ¿Cómo vas a ser devoto a Cristo si dudas de su bondad? Debes dudar de la bondad de Cristo. ¿Qué es lo que acabamos de celebrar? Debe cada semana reforzar tu admiración y devoción a Cristo por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y la cuarta cosa que quiero que veamos es que Satanás quiere hacernos creer que somos capaces de determinar qué es bueno o malo. Tú y yo no somos capaces. Es por eso que el árbol se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. Siempre me llama la atención eso. ¿Por qué el árbol de la vida? ¿Por qué no el árbol de la muerte? Pero no se llama así. Se llama el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y hay algo en nosotros, es una debilidad que bien conoce el enemigo, que nos encantamos evaluar en nuestra mente y llegar a la conclusión. Y no somos capaces. El problema es intelectualismo, erudición, ni uno ni el otro. Es malo en sí, si aceptamos los límites de esto. Entonces, cuando nos creemos que somos capaces de determinar lo que es sabio, nos equivocamos. ¿Dónde está la fuente de sabiduría? Vayan por favor a Colosenses 2, 1 a 3. Y aquí dice, porque quiero que sepan que gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona. Espero que con estos sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cada vez, sin falta, que leo este pasaje, al final digo, oh, no creo que entendí, pero me deja sintiendo algo muy bonito. Digo, hay algo rico aquí. Hoy solamente nos vamos a fijar en la última frase que dice, en quien está escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién está? En Cristo. Les ruego que entiendan que tú y yo somos sumamente limitados, pero Cristo no lo es. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres tomar buenas decisiones? Acude a Cristo. Él es la fuente. Es la mina donde está todo lo que necesitamos para saber cómo vivir. Es la fuente de sabiduría. Entonces, aquí tal vez esa es la cosa que más siento que deben llevar a casa de esta plática o de este punto. Es que tú y yo vamos a ganar mucho cuando podamos entender que no hay en nosotros, por inteligente que seas. Yo sé que hay personas muy inteligentes, otros somos muy como promedio y así, pero no importa qué tan inteligente o preparado que seas, hay un límite de lo que el intelecto puede hacer por ti, tu mente. Y en la vida vas caminando y tu intelecto es importante. Están usando su intelecto ahorita para escucharme y evaluar lo que estoy diciendo. Tiene su papel. Dios te dio una mente para usarla. Pero, como va a decir en capítulo 10, debes traer todo pensamiento cautiverio a Cristo. Pero llega el momento cuando tu intelecto llega a una T en el camino. Por un lado, la T te conduce a un camino de orgullo, donde ya es intelectualismo. Tú estás apoyándote en tu capacidad. Pero hay otro camino que es para arriba, donde tu intelecto para y procedes por fe. Y ahí llegas a un lugar donde tu intelecto, tu capacidad mental, tiene que hincarse y tu alma y espíritu por fe entra al trono de gracia y tienes comunión con Dios. ¿Y sabes lo interesante de eso? Cuando así te humillas y procedes en sencilla obediencia a la palabra de Dios, tu intelecto queda reforzado y animado porque ha tomado su papel, que es de someterse a Cristo. Entonces, cuando pienso en eso, siento que es la preocupación de Pablo, que van a ser por, viven en una parte del mundo donde filosofía es sumamente importante y se jactaban de su conocimiento de los grandes filósofos que hasta la fecha estudiamos y todo eso. Pero hay que cuidar eso. Siguiente frase, dice que sencillez y pureza. La idea simplemente aquí es de un enfoque. Cuando Priscila da la vuelta en la iglesia, el día de nuestra boda, yo veía una sola persona. Ella estaba viendo a una sola persona. Total devoción, entrega. No había complicaciones. Para ella era el día de casarse conmigo y para mí con ella. Sencillez y pureza de devoción. Ella no estaba volteando a ver otras cosas. Y tú y yo estamos llamados a una relación así con Cristo. Ojos en Él. Y cuando vivimos así, qué hermoso. Hay una persona en nuestra iglesia, se llama Juan Álvarez. Los quienes han tenido el honor de conocerlo saben que es una persona increíble. Justo tuve el privilegio de estudiar con Juan y cuando todavía era una víctima de su propio pecado, al alcohol y todo, llegó a confiar en Cristo. Y Juan tiene una característica que es muy marcado. Casi él siempre dirige la mesa del Señor en nuestra iglesia. Y, Y casi sin falta dice, estoy tan agradecido por la nueva vida. Él recuerda amanecer
en la brecha, con la botella ahí en la cuneta. Víctima, esclavo, y ve a Cristo y está librado. En la misma enseñanza que compartió Vance Havner y la ilustración de la persona que había llevado a los visitas a la iglesia, cuenta de otra historia que se me ha quedado grabado. Tengo años que no escucho este mensaje, pero habla de un hombre, el cambio del siglo pasado, no había aire acondicionado, iba viajando en tren y estaba sentado en la ventana viendo por fuera, estaba súper caliente, todos los demás en el tren estaban sudando, miserable, queriendo ir de Nueva York a Chicago en julio, súper caliente. Pero este hombre está en la ventana diciendo, magnífico, maravilloso, magnífico. Y por fin un pasajero no podría aguantar y más y dice, por favor, todos nosotros estamos horriblemente miserables y tú aquí disfrutando de la vida, ¿qué te pasa? Y dijo, ah, amigo, yo estaba ciego y un gran médico me operó recientemente y ahora puedo ver. Y lo que para ustedes es totalmente cotidiano, para mí es maravilloso. Este es Juan en la sencillez de su nueva devoción a Cristo. Está maravillado. Oh, cómo anhelo que regrese la maravilla a tu vida, el asombro por Cristo. Pero para eso tal vez vas a tener que sacar unos anzuelos y volver a evaluar tu relación con el mundo, con tal vez otras personas y filosofías que están distrayéndote. Y así. Entonces, sencillez de devoción a Cristo. Entonces, quiero dejarles con cuatro P's. Porque como aplicación, porque creo que cuando hablamos de devoción a Cristo y la sencillez de eso, abarca más que solamente lo que podemos tal vez ver a primera vista. Primer P es devoción, una sencilla y pura devoción al pueblo de Cristo. Primer P, pueblo de Cristo. Hermanos, no saben la dicha, la bendición, la riqueza que tenemos en nuestras iglesias locales. Pero requiere de que tú pongas de tu parte. Priscila y yo disfrutamos de una hermosa relación, pero requiere de que pongamos de nuestra parte. No todo es como el día de la boda. Ella tiene fallas. Y entonces, sí están dormidos. Pero luchamos. Tu iglesia no es perfecta porque tú estás ahí. Sí están dormidos. Sí. Pero la cosa es que, escúchenme muy bien, los defectos de tu iglesia son exactamente los defectos que tú necesitas para que Dios obre en tu vida y logre sus propósitos. La iglesia no existe para que tú vayas y nada más te sientes bonitos y todos te elogien. Existe para que ahí se animen a que una devoción a Cristo, devoción al pueblo de Cristo. No dejan de congregarse. No dejan que nada nunca quita eso de tu vida. Segunda P, devoción a la palabra de Cristo. Y nunca vas a tener devoción a Cristo si no estás en su palabra. ¿Cómo más vas a tener comunión con Él? Podemos orar, podemos leer su palabra, pero es en su palabra que Él te va a hablar de su amor para contigo, cómo vivir y todo eso. ¿Tienes un tiempo devocional, la lectura de la Biblia, una disciplina de estar en la palabra de Dios cada día? Tal vez ese es uno de los hábitos que necesitas desarrollar en tu vida. Devoción a la puebla, al pueblo de Dios, devoción a la palabra de Cristo. Y luego, devoción al propósito de Cristo. El propósito de Cristo, en gran parte, es hacer discípulos. Y ustedes tienen que ocuparse en esto. Les quiero pedir que hagan una cosa muy sencilla.
Tal vez dices, sí, pero yo no sé cómo dar un estudio evangelístico o eso. Entiendo. Pero lo que sí puedes hacer, porque mexicanos nacieron hospitalarios, pueden invitar a alguien de tu trabajo, a tu casa, y vas y dices, Denny, ¿podrías venir a cenar con nosotros para que conozcas a mis amigos? Y quiero tratar, estoy orando por esa familia para que acepten un estudio. Denny lo hará, o cualquier líder de así, Alex, de todos. Nos encanta eso, porque ustedes tienen acceso a un mundo que no tenemos. Tienen nexos familiares y todo, que desesperadamente necesitan conocer de Cristo. Y tú eres la persona quien podía alcanzarlos. No importa si estás capacitado. Si puedes preparar una cena, puedes hacer eso. Invítalos. Invita a la persona y luego cuando llegue el maestro para compartir con ellos, aprendas. Para que tú luego puedas hacerlo sin su apoyo y gozar de compartir el evangelio de Cristo. Ok, ese es el tercer P. Devoción al pueblo de Cristo, la palabra de Cristo, el propósito de Cristo. Y luego termino con devoción, y ese es el corazón del asunto, a la persona de Cristo. Y eso es lo que estaba tratando en toda la semana de hablarles. De que conozcan, que sea una relación real. Pablo dijo eso. Aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo. ¡Wow! ¿Le dolió? No. Y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Devoción pura, sencilla a Cristo. Cuando yo estaba... apenas había llegado a Moody, tenía 19 años. Y tenía un deseo con todo mi corazón de conocer a Cristo y muchas limitantes, muchas cosas que no entendía, pero yo sí quería honrar a Cristo en mi vida. Pero el problema es que fui engañado por el camino del legalismo y me estaba chupando todo el gozo. No tenía nada de felicidad en la vida. Porque yo tenía un sistema. Tenía que levantarme. Esas eran mis reglas para que Dios me amara. Para que yo estuviera bien con Cristo y pudiera gozarme de Él. Tenía que levantarme a las 5 de la mañana. Tenía que memorizar un capítulo de la Biblia cada semana. Tenía que ayunar un día de la semana. Y así, ahí iban las cosas. Y todo. Entonces tenía un hábito en ese el primer semestre en la escuela, y muchos han oído esa historia, pero llegué al punto cuando iría a clases y pecaba. Entonces teníamos 10 minutos entre cada clase, entonces iría corriendo a mi cuarto en el noveno piso para confesar mi pecado. No podría subir en el elevador porque eso también era contra mis reglas. Y entonces... llegué, confesaba, iba corriendo, apenas podía llegar a la clase, y esto día tras día tras día, y por fin, en una ocasión no tenía una clase, y llegué, confesé mi pecado, y dije, Señor, si esta es la vida cristiana, ¿para qué querría compartirla con otros? ¡Era horrible! Tal vez te puedes identificar con esta lucha. Pues el Señor contestó mi oración, quiso traerme ese punto para que yo entendiera mejor su camino. Tuvieron una enseñanza sobre culpa y lo habían anunciado, no quería ir porque sabía que solamente me iban a hacer sentir más culpable por sentirme culpable. Odiaba ir a la iglesia porque, ay, ese ingrato Erwin Luther siempre daba invitaciones al final de su mensaje. Si tú, Espíritu Santo, te ha hablado, pasa al frente. Pues ya voy otra vez para el frente. Porque algo me hablaba. Y así, entonces ahí estaba sufriendo y miserable. Pero era contra mis reglas no ir a la enseñanza. Entonces fui. Sentado ahí en el auditorio Torrey Gray. Puedo recordar todavía el lugar. Y miserable, sufriendo. Un maestro que no conocía se para. Un hombre no elocuente, pero conoce a Cristo. Y empezó como era su costumbre de hablar, y dijo, si Cristo dijo, ven a mí todos los que están cargados, cansados y cargados, yo os haré descansar. Dice, porque mi carga es ligera. Dice, hermanos, ¿eso es cierto? ¿Por qué hay tantas personas aquí con una carga insoportable de culpa? No miento, yo quería pararme y brincar y gritarle, por favor, no hagas la pregunta sin darme la respuesta. Y me dio la respuesta. Y Dr. Thrasher empezó a quitar capa tras capa de la cebolla de mi carga. Y me libró con la palabra de Dios. Ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Y siguió, y siguió. Y el enfoque de mi vida cambió de mí, de mis reglas, de todo eso. Y podría ver la belleza del Señor Jesucristo. Hay dos personas aquí. Unos de ustedes necesitan volver a la sencillez y pureza de devoción a Jesucristo. Y empezar a vivir entregados de Él todos los días. No solamente el domingo, todos los días. Pero también hay los aquí que necesitan tomar la decisión de entrar en una relación personal con Cristo. Y te pido que ese campamento puede ser el día que tú dices, sí, yo sí no puedo vivir, soy un vil pecador. Y ahora veo que tanto me amas, Cristo, que tú diste tu vida por mí. Pagaste mi deuda de muerte. Y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Les ruego que tomen esa decisión. Quiero pedirles que cierren sus ojos todos, inclinen sus cabezas. Y si esa es tu decisión, me puedes seguir en oración o puedes orar y simplemente invitar a Cristo que sea tu Salvador. Pero siento una carga de que no salgamos aquí sin que les dé una invitación o la oportunidad de no esperar hasta hoy en la noche que llegues a casa, sino ahorita mismo confiar en Él. Es la cosa más sencilla. Entonces vamos a orar juntos y si tú quieres aceptar a Cristo, puedes usar mis palabras. Dios, reconozco que soy un pecador. Mi vida es un desastre y no quiero continuar así. Sé que merezco tu condenación eterna, pero creo con todo mi corazón que Cristo murió y pagó mi deuda y que hoy me estás ofreciendo vida nueva y vida eterna. Acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Y te doy muchas gracias. Padre, gracias porque me has dado ese privilegio tan bonito para mí de estar aquí. He disfrutado ese campamento, tú sabes cuánto. Y gracias, gracias por mis hermanos. Bendígalos, cuídalos, Padre. Restaura a nosotros el gozo de nuestra salvación. Te pido en el nombre de Cristo. Amén.